siempre contigo.
Presentamos a continuación nuestro boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecas, ofreció detalles a través de Facebook sobre la asistencia que la sede diplomática ha proporcionado a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales varados en Cuba durante la pandemia de COVID-19.
Desde que comenzó el COVID-19, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha repatriado a casi 2.000 personas en 13 vuelos. Además, préstamos asistencia a servicios consulares a más de 6.000 personas. Gracias a los esfuerzos sin precedentes del personal de la embajada, reunimos a niños separados de sus padres. Ayudamos a ciudadanos que se quedaron sin recursos económicos a regresar a sus hogares. Facilitamos el viaje de personas con familiares enfermos y asistimos a ciudadanos y residentes vulnerables con enfermedades crónicas. Ellos pudieron regresar a los Estados Unidos a recibir la atención médica necesaria. Además de la gestión de los vuelos desde la embajada, coordinamos transporte desde otras provincias hacia La Habana. Concedimos préstamos para pagar los vuelos. Brindamos asistencia financiera y emitimos pasaportes de emergencia. También hemos respondido a decenas de miles de correos electrónicos y consultas telefónicas. Mientras el aeropuerto continúe cerrado y no haya vuelos comerciales, seguiremos explorando opciones. Haremos todo lo posible para repatriar a los ciudadanos estadounidenses y residentes tales que aún quedan en Cuba y que desean regresar a los Estados Unidos. Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado y es por eso que les invito a mantenerse informados a través de las redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Y la Junta de Supervisores de la Ciudad de San Francisco, en California, aprobó de forma unánime una resolución en la que pide al gobierno del presidente Donald Trump que coopere con Cuba en la lucha contra el coronavirus. La supervisora Hillary Rosen, quien dice haber visitado la isla, declaró al diario 48 Hills que la industria farmacéutica de Cuba ha desarrollado medicamentos importantes que deberían estar disponibles en los Estados Unidos. Los ayuntamientos de Berkeley y Richmond, en California, igualmente aprobaron resoluciones similares a la de San Francisco y activistas planean presentar propuestas a los ayuntamientos de Oakland, Santa Cruz y de East Palo Alto, también en California. Y el enviado en Estados Unidos del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el jueves que investigarán la posibilidad de que Cuba haya revendido petróleo y combustibles que el país sudamericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. A continuación, parte de las declaraciones del embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, respecto al reciente envío de combustible de territorio venezolano a Cuba.
Entonces son cifras, insisto, oficiales y de seguimiento que se le ha hecho a los movimientos de estos barcos que han salido desde Venezuela para Cuba. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos confirmado que desde enero, insisto, hasta junio del 2020, tenemos 33 barcos que han salido desde Venezuela a Cuba. De esos 33 barcos, se han enviado por parte del régimen 13 millones de barriles a Cuba en petróleo y producto terminado, jet fuel, pero lo grueso, lo importante, es petróleo crudo, sobre todo de buena calidad, liviano, que se está enviando a Cuba desde Venezuela. El estimado que hacemos, tomando los precios de referencia oficiales que ha manejado PDVSA, nosotros estimamos que ese monto llega al monto de 347 millones de dólares.
Y en el día del natalicio del libertador Simón Bolívar, tal día como ayer, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió a la situación existente en Venezuela. Almagro dijo que en el natalicio de Bolívar, recordemos que la dictadura se encuentra en el extremo opuesto del libertador al que dice representar. Añadió que tirano es quien despoja de sus derechos a su pueblo, tirano es quien mata y tortura. El titular de la OEA concluyó diciendo que Venezuela merece la libertad y que no descansarán hasta que puedan lograrla. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes aquí representando a la Fundación, Orlando González Landi y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigidos como siempre por Carlos Santana. Y hoy empezamos el programa con una persona muy especial que nos honra con su presencia en nuestro programa, una gran luchadora por la democracia en Cuba, secretaria general de las Damas de Blanco, Berta Soler. Bienvenida a nuestro programa, Berta. Es un placer y un honor tenerte con nosotros.
Sí, buenas tardes, Santiago, para usted. Buenas tardes para los que me escuchan y los que están también en el programa.
Bueno, Berta, es un placer tenerte con nosotros y quisiera que nos hablaras de varias situaciones generales de las cosas que están pasando en Cuba. Por ejemplo, ¿qué medidas está tomando en los últimos días el gobierno con el problema del coronavirus?
Bueno, realmente le digo que el gobierno cubano o el régimen cubano está mintiendo a nivel de la televisión cubana, de los medios de difusión cubano, puesto de que estamos seguros que no está dando las cifras exactas de los que están con el COVID-19, con las personas asintomáticas y las personas que están enfermas. Pero sí le puedo decir que, bueno, en este mismo momento tiene tres fases, ¿no? La primera fase son los que solamente pueden moverse dentro de la provincia. Se puede mover ya con carros o en automóviles o con guaguas, ómnibus. Y está la segunda fase, que bueno, están otras provincias, excepto La Habana, que la segunda fase ya, bueno, muchas personas ya están trabajando, otras ya las personas pueden estar sin el nasobuco, protector no, fuera de colas, a no ser cuando estén en las colas o estén dentro de una tienda, se lo puedan poner. Y bueno, el uso de el cloro, el agua clorada, el hipoclorito, que en algunos ómnibus, cuando uno monta, en los ómnibus te echan un poco de hipoclorito en las manos, en otros no lo hacen. Y bueno, hay áreas, precisamente aquí en La Habana, que tienen foco de poder contagiarse con el COVID-19, por ejemplo, el Cerro, Centro Habana y el Auto. Aquí mismo donde está la sede de las Damas de Blanco, a una cuadra, hay alrededor de 14 manzanas que están cerradas, donde las personas solamente pueden entrar y salir. Las personas que viven en esas manzanas no dejan entrar los automóviles y tampoco dejan entrar personas que no convivan ahí. Y entonces, bueno, en estas áreas donde realmente hay una alta índice de poder infectarse, contaminarse con el COVID-19, le están tomando la muestra rápida a algunos o a la gran mayoría para detectar si están positivos o no, si son asintomáticos. Pero bueno, realmente le digo, cuando empecé, que el régimen cubano miente, puesto que está diciendo la televisión cubana que todos los días está dando dos casos, cinco casos positivos de COVID-19, donde tienen tantas manzanas cerradas. Y eso no da la cuenta con el billete, ¿no? Y entonces esto es lo que está pasando ahora mismo dentro de Cuba.
Berta, buenas tardes, es Landi. Un saludo cordial a ustedes y siempre apoyando el trabajo tan difícil, la tarea tan difícil que tienen por delante. Berta, me gustaría que me hablaras de este otro conflicto que hay, que es la distribución de la alimentación. Que tú me pudieras más o menos enfocar qué está pasando.
Sí, mira, es bien difícil. En Cuba, el régimen cubano no está preparado para poder suministrar los alimentos en este problema con la pandemia, en una pandemia que es mundial. Cuando le digo esto, por ejemplo, en Cuba hay ausencia de todo. Ahora en este mismo momento, en algunas tiendas recaudadoras de divisas, te traen una vez a la semana pollo, donde la población va y marca o marca de días antes, toman medidas con las personas que están de días antes marcando, la llevan presa, detenida, le ponen multa, pero bueno, en fin. Las personas están marcando y si son 50 o 200 personas que comen un pollo, y cuando digo pollo es un paquetico que trae 10 o 7 mulitos de pollo, o un paquetico donde trae 3 postas de mulos con contramulos, de esta pieza bien flaquita, bien como si fuera de pollo kikiriki, de gallina kikiriki chiquitico, muy bien nutrido. La distribución, esto cuando hablo es aquí en Ciudad de La Habana. Yo pude estar hace 24 horas atrás en la provincia de Matanzas, donde realmente la ciudad mía más natal, y allí no ven apenas pollo, porque no lo distribuyen allí en las tiendas recaudadoras. Cuando lo hacen pero con una distancia de una vez al mes, y bien poquito, donde alcanzan muy poquitas personas. También estamos hablando del arroz, que el arroz solamente es las 6 libras de arroz que dan por consumidor en la libreta racionalista, la que tienen racionada para nosotros los cubanos. El azúcar, ahora en este mismo momento también hay ausencia, el detergente, que el detergente una vez al mes que lo traen en algunas tiendas, y cuando vas a comprarlo, quien lo puede comprar, te dan 3 bolsitas de 30 CUC, moneda de CUC, y son bolsitas bien pequeñas que te sirven nada más que para 2 o 3 lavadas nada más en el mes. Y bueno, con respecto a la pasta dental está bien perdida, y no solo es en La Habana ni en provincias, a nivel nacional. Tenemos la ausencia del aceite, la ausencia del aseo. Cuando hablo de aseo, estoy poniendo el champú y el suavizador para el cabello de las personas. Bueno, en fin, hay una ausencia de alimento, pero también de otros productos que necesita el ser humano. Que el régimen cubano no se preparó para esto, pero tampoco le interesa. Porque una vez algunas personas han planteado que lo den por la libreta, la libreta que tenemos todos aquí, y han explicado, y cuando ellos han explicado, ha sido la ministra de Comercio, de que no hay para darle a todos. Una vez empezaron a dar un mes el pollo a 20 pesos moneda nacional la libra por consumidor, y al mes siguiente la quitaron porque no alcanzaba. El huevo, aquí daban 15 huevos por persona por la libreta, y ahora en este mismo momento están dando 10 porque no hay para darle completamente los 15 a todos los consumidores. Bueno, en fin, aquí en Cuba hay muchos problemas con la alimentación. Hay problemas general, pero con la alimentación está bien crítico, y la gente marca sin haber llegado el camión, sin saber qué trae, para lo que traiga comprar, poder comprar y poder comer. Esta es la situación que hay ahora mismo en Cuba. Hay algo que quiero también decir. Hay muchas personas que están interruptas. Aquí interrupta es que como no hay trabajo por el COVID o no te necesitan en el trabajo, no trabajas. Y esa persona no percibe ningún salario, no tiene dinero, no tiene dónde poder trabajar para poder llevar un poco de comida a su casa cuando la vendan, porque no tiene dinero. Porque dicen de desempleo en el mundo entero, pero eso también es desempleo, porque interrupto está desempleado. Y eso está sucediendo aquí dentro de Cuba también.
Verdaderamente, no es nada nuevo que todo está funcionando a la mitad, quizás, de lo que funcionaba antes y nunca ha funcionado bien. Ahora, quiero preguntarte sobre un renglón, a ver si también ha decaído la calidad de su trabajo. Me refiero a la represión. ¿Esa también ha sufrido por el coronavirus?
La represión está ahí, está latente. Quiero decirle que los activistas de derechos humanos aquí en Cuba Hemos tratado de interrumpir nuestro accionar que hacemos directamente, y con esto estoy hablando, las damas de blanco, que todos los domingos salíamos a exigir la libertad de los presos políticos cubanos del régimen de Cuba, porque estamos enfrentándonos directamente al régimen cubano. Ahí está la patrulla, ahí está la policía, ahí está el Departamento de Seguridad del Estado, y salimos a protestar. Pero otros activistas que hacen otros trabajos han tenido que cambiar su dinámica producto de no estar en la calle constantemente para tratar de no contaminarse, no infectarse con el COVID-19. Pero no obstante a eso, el régimen cubano sigue sitiando nuestra vivienda, sigue llegando a las casas nuestras, tocándonos las puertas y entregándonos a veces correctamente citaciones, a veces incorrectamente las citaciones, para que nos presentemos un día determinado, a una hora determinada, en una unidad de policial, para una entrevista, y no sabemos con quién. Cuando llegamos son con agentes del Departamento de Seguridad del Estado para amenazar y hostigar. También tenemos el caso de que algunos activistas de derechos humanos han salido a las calles, y cuando trata de tirar una foto a una cola o un problema de algún policía que está tratando o que está hostigando o está maltratando o violándole el derecho a cualquier ciudadano, ahí mismo te cogen, te detienen y te llevan para la unidad de policía y te ponen multa, y a muchos lo han llevado a prisión. En fin, con el coronavirus, para los activistas de derechos humanos, la represión está latente, pero para el pueblo de Cuba también, que no son activistas de derechos humanos, porque si te cogen en un momento determinado, te quitas el nasobuco para comer algo porque estás en una cola y quieres comer algo o tomarte un refresco, inmediatamente descompuesto, de una forma descompuesta, hay un policía ahí cerca de ti y te está llevando para la unidad de policía y te está poniendo una multa de 300 pesos a 3.000 CUP, moneda nacional. Y a muchos lo han llevado también a prisión. Quiere decir de que la represión está latente en cuanto el régimen cubano, la Policía Nacional, contra los activistas de derechos humanos, contra el pueblo de Cuba, aunque no sean activistas de derechos humanos.
Hasta aquí, Berta, has descrito muy bien la realidad de lo que está pasando en Cuba, pero te falta algo. Las broncas en las colas y el trabajo que tienen que pasar ustedes, las mujeres, para conseguir esos pocos alimentos en los lugares donde los venden.
Sí, efectivamente. Como yo decía, muchas veces tratan de dormir o tratamos de dormir en las colas días antes para ver cuando entran, que no se sabe qué día va a entrar, en un carro, que ese carro ni sabemos qué trae, lo mismo nos da que sea detergente, que sea aceite, que sea perrito, que sea pollo, lo que sea. Pero ahí mismo está la policía, que no te deja dormir, te lleva por la madrugada, pasan, hay un recorrido de las patrullas y de un camión donde montan a muchas personas y se las llevan para la unidad de policía para poderla para poner multa. Pero también en las colas hay muchas personas que, bueno, no pueden hacer cola, otras que están en la cola y que no alcanzan, pero no alcanzan porque no es solo por el revendedor que marca varias veces. También quiero resaltar, la policía, conforme te hostiga y te reprime, la policía también carga. Cuando llega el camión y está cuidando, según en la cola, él también carga y se lleva de todo lo que los productos, lo mismo alimenticio como el aseo, que descargan en esa tienda, y entonces mete también y cuela también a sus amistades. Esto es lo que está pasando, y a veces estás una semana marcando en una cola para poder comprar lo que llega y no llega de nada, o para poder comprar un pedazo de pollo y no llega pollo, o para comprar un poco de aceite y no llega el aceite. Este es el problema actual del cubano, de la mujer, que es la que por lo general es la que lleva la cocina, la que cocina en la casa, que se pasa mucho trabajo como para comer y para poder cocinar, qué es lo que uno va a poder cocinar y llevar al fuego dentro de la cazuela.
Yo siempre resalto el trabajo que ustedes hacen en Cuba. Y siempre lo repito, ustedes están haciendo el trabajo que debería hacer un gobierno decente. Ustedes están preocupados por la libertad de expresión, están ocupándose de todos los conflictos sociales, de la persona con bajos recursos, con las personas que tienen hambruna, la situación social. Así que ustedes están haciendo un trabajo social decente y contra toda esperanza, como decía nuestro amigo Armando Valladares. Y ahora mi pregunta, que me entristece, pero no dejo de preocuparme. Ese pueblo que ustedes defienden cada día con golpiza, con cárceles, con atrocidades, ¿qué tú ves de ese pueblo? Porque sabemos que simpatizan mucho con la causa nuestra, que simpatizan con ustedes, pero aquí vemos diariamente las golpizas, vemos diariamente la represión contra ustedes. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa en ese pueblo, esa nueva generación? Que por cualquier cosa quiere pelear en una cola, si le pisan un zapato quiere pelear, sin embargo, no son capaces, no peleando en las calles, simplemente apoyándolas moralmente a ustedes. ¿Qué le está pasando a ese pueblo que no acaba de unirse a ustedes, que son en realidad las que están sacrificándose por el bien de todo un pueblo? Yo quisiera que me hablara tú, que estás ahí diariamente, que qué pasa, porque sabemos que simpatizan con ustedes, pero eso no es suficiente.
Sí, mira, eso es algo que, bueno, entristece mucho a uno, porque a veces tenemos un poco de paternalismo y hay que acabar un poco con el paternalismo, de ser solo nosotros y no ser ellos también que salgan a las calles junto a nosotros a prestar lo suyo. Es verdad lo que dicen, una cola, si me pinta el pie, si me pisotea, voy a fajarme. Mira, ahora mismo vas a la playa y están los muchachos tomando y se meten puñaladas y no tienen miedo a darse una puñalada, no tienen miedo a robar en una vivienda, no tienen miedo a darle una galleta a alguien porque me dio un pisotón en una cola, pero sí tienen miedo a salir a defender lo que el régimen cubano le roba, no solo a un individuo ni a otro, sino al pueblo de Cuba, que es la libertad y los derechos. Entonces, hay algo que quiero decir. Realmente hay muchas personas que dicen, bueno, no me voy a meter en esto, porque es verdad, tienen la razón, y empatizo con ellos, pero tengo un trabajo, y por lo menos voy al trabajo y puedo llevarme, o puedo hacer uso de algo que realmente no me va a ocasionar ningún problema, y puedo perder esto, puedo perder los 3 pesos que me da un fijo, los 10 CUC que me da un fijo todos los meses. Hay otros que dicen, y lo he oído, no, mira, yo soy revendedor y no me voy a meter en esto porque así no se fijan en mí y por lo tanto no me pongo del lado de ella. Y esto es lo que está pasando. La gente está cuidando sus pocas cosas que tienen o las pocas cosas que pueden obtener, las cuidan de no perder. Así mismo está un cuentapropista. Un cuentapropista dice, no me voy a meter en eso porque si las apoyo, entonces luego después se fían en mí, me marcan y me quitan el negocio. Y que a veces no es mentira, porque sucede. Porque quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos hijos nuestros han ido a trabajar con un cuentapropista? ¿O han sido cuentapropistas? ¿O han ido a trabajar en una cafetería particular? Y ha llegado el Departamento de Seguridad del Estado y le ha dicho, me saca a esa gente porque si no me la saca te cierro el negocio. Quiere decir que, de verdad, ¿qué sucede? El régimen cubano toda una vida ha intimidado, ha abusado, ha amenazado al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba no proteste. Esto sí está pasando, porque le puedo poner el ejemplo, el día 30 de junio convocaron para una protesta por un joven que un policía mató. Y realmente las casas de todos los activistas de derechos humanos a nivel nacional y de otros más estuvieron sitiadas por agentes del Departamento de Seguridad del Estado, por chivatos y por la Policía Nacional, para que no saliera. Pero además le quiero decir algo más, los familiares de este joven después fueron amenazados o le regalaron una casa, sabrá Dios lo que le hicieron, que estos mismos familiares, y cuando digo familiares, madre y madrastra de este joven que fue asesinado en Guanabacoa con un tiro por la espalda por un policía, estaba diciendo que no, que la oposición, que los contrarrevolucionarios, que no se vengan en esto, bueno, en fin. El régimen cubano toda una vida le ha metido miedo al pueblo de Cuba. Y sí pienso que el pueblo de Cuba tiene que perder ese miedo, porque si no pierde el miedo y no protesta, no vamos a obtener lo que queremos o lo que necesitamos, la libertad, que hace más de 60 años el régimen cubano la ha robado al pueblo de Cuba.
Mira, Berta, sabemos que lo que tú estás diciendo es cierto y eso es una técnica matemáticamente calculada. Infunde terror. Pero yo, aquí, desde aquí, uno le es muy difícil opinar sobre esas cosas porque son ustedes los que están ahí. Pero yo siempre saco el ejemplo. ¿Cuántas golpizas ha recibido usted? ¿Cuántos sacrificios no ha hecho su familia? ¿Cuánta cárcel no ha cogido su esposo? Podemos tener que los centenares de opositores sí han estado dispuestos a pagar el precio. Y mientras el resto del pueblo de Cuba no esté dispuesto a pagar el precio, todos los días van a coger la patada, el insulto, la vejación. Yo creo que deberían hacer lo que hacen nuestra familia como la de ustedes, que sí son capaces de enfrentar, que los boten del trabajo, que no les den estudio, pero un pueblo que tenga dignidad tiene que hacer seguirlos a ustedes. Incluso no hace falta estar en contra del gobierno. Simplemente lo que no hay es que cooperar con el gobierno. Y hay que olvidarse de los beneficios de los pocos. Hay que pensar en el sacrificio de ustedes, que son los que están defendiendo sus derechos. Y yo creo que es hora de que, sobre todo esa juventud cubana, entienda que alejarse de la responsabilidad esa le va a ser mucho peor. Es como dice el dicho, es mejor ponerse rojo un día que no colorado todos los días.
Sí, mira, yo pienso que eso es real. La dignidad y los principios no fundamentales. Y si digo que cuando seamos mayoritariamente las personas, que no es que deben estar en contra de reyes, sino que realmente sacan y protesten y reclamen sus derechos, mayoritariamente no van a votar a todo el mundo de los centros de trabajo. Mayoritariamente no van a llevar a todo el mundo a prisión. Es donde el pueblo, donde el régimen cubano realmente se va a aguantar y entonces es donde de verdad vamos a poder obtener lo que queremos. Porque mientras que estén sentados la gran mayoría, el 60-70% del cubano, y que no quieran meterse en problemas, y solamente un 30-40% de nosotros que somos los opositores nos estamos enfrentando al régimen cubano, no vamos a obtener lo que realmente necesitamos, la libertad de nuestros derechos. Y eso tiene que quedar bien claro, porque muchos jóvenes son capaces de, perder su vida en cualquier monte, en cualquier lugar fuera de Cuba, y protestan fuera de Cuba y no son capaces de protestar dentro de Cuba al régimen cubano, que es el que te ha dañado y el que te ha hecho o el que te está obligando de que tú salgas del país, o que tú te está obligando que tú salgas y protestes por lo que él te está robando día a día.
Mira, Berta, tú has tocado un punto muy, muy interesante y muy real. Si todo el mundo protesta, no puede coger preso a todo el mundo. Y eso se nota muy frecuentemente, cada día más frecuentemente, cuando la población sale en hechos completamente ajenos al público en general, sino directamente dirigido a opositores o simplemente personas que protestan del abuso policial. Y cuando varias veces el pueblo en masa, 30, 40, 50, 100 personas, se ha enfrentado a los policías, ha habido casos como sale en Facebook que la policía ha sacado las pistolas y hasta ha tirado tiros al aire, pero no han resultado después detenidos ninguno de ese grupo, porque no pueden detener a todo el mundo. Que sea eso un ejemplo que le sirva al pueblo cubano como aliento y como enseñanza de cómo se gana la libertad y la democracia.
Sí, así mismo es, Santiago. Yo le digo que en el mundo entero, dentro de la casa, tú no vas a resolver nada. Que realmente se logra y se conquista lo que uno quiere, las libertades y tus derechos en la calle, protestando de una forma pacífica. Cuando sea masivamente las protestas, el régimen cubano tiene que realmente cruzarse de brazos, o de lo contrario, ellos decir o ceder. Bien, si no cruzarse de brazos, sí van a actuar, pero tienen que ceder, porque ya es mayoría. Pero cuando es la minoría, va a seguir igual dándonos golpes a la minoría, y la mayoría están en sus casas esperando con ese paternalismo que sean dos o tres los que son los que hagan por la libertad de Cuba, por sus derechos.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Esta tarde estamos conversando con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Entramos en la segunda media hora y final del programa. Buenas tardes, reiterada, Santiago.
Buenas tardes, seguimos en el aire el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla, como siempre, dirigido por Carlos Santana, y teniendo el honor de tener como invitada hoy a nuestro programa a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. Berta, últimamente se ha hecho más difícil en todos los aspectos el reunirse, no solo en marchas de las Damas de Blanca, de Blanco, pero ¿cómo están ustedes sintiendo el efecto de que no se puede viajar tan libremente? En Cuba nunca ha sido libre el viaje, pero por lo menos era más fácil. En este momento, ¿cómo están ustedes resolviendo la falta de contacto personal entre las Damas de Blanco de distintas partes de la República?
Bueno, mire, déjeme decirle que las Damas de Blanco, a pesar de que no podemos tener una reunión, un encuentro, ¿no?, o vernos directamente, nosotros estamos usando a través de WhatsApp, nosotros hacemos conferencias virtuales, ¿no?, o reuniones virtuales, encuentros virtuales, a través de videocámara, y ahí coordinamos nuestro trabajo, y ya que no podemos salir a protestar, porque para evitar podernos contagiar, contaminar con el coronavirus, pero sí seguimos trabajando. Y bueno, una de las cosas que le digo, nosotros coordinamos y bueno, nos decimos las cosas que tenemos que hacer. Primeramente, preocuparnos por la salud de cada una, por los problemas, las problemáticas de cada una es nuestra, pero bueno, también una de las cosas que orientamos en nuestro trabajo cuando tenemos el encuentro virtual, eso lo estamos haciendo semanal, nosotros lo que hacemos es coordinamos trabajo. Nosotros estamos en diferentes comunidades, estamos en diferentes provincias, estamos en diferentes ciudades, y todas las violaciones de derechos humanos que vemos que existen con nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos que vemos cuando vamos a una cola, después de lo que sea, tenemos que coger las redes sociales y denunciar cada una al régimen cubano las violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Cuba. Bien, y esto es parte de nuestro trabajo, preocuparnos qué le está pasando, como por ejemplo, podemos saber que tenemos algún anciano o algún anciano en su casa, que no hay quien le pueda llevar la comida, que se está muriendo de hambre, y eso tratamos de denunciarlo también en las redes sociales para que el mundo conozca que realmente el régimen no está haciendo nada ni le interesa por las personas que no puedan salir a la calle, que no le interesa nada por las personas que no tengan familiares, y bueno, y lo que está pasando en las colas también. Yo pienso que, bueno, no estamos paradas, seguimos trabajando, pero trabajamos ahora por vía WhatsApp, vía cámara video, y así podemos vernos, podemos hablar, podemos solidarizarnos entre nosotras mismas, pero también coordinar trabajos.
Tú hablabas hace un momento de la preocupación de ustedes con la salud de las Damas de Blanco. A principios de este año llegó aquí a Miami la Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda. Se decía que le inocularon un virus, inclusive ella cuando llegó al aeropuerto dijo que pensaba que le habían metido algo así, lo digo textualmente como lo dijo, algo en su cuerpo. Tuvo que venir aquí a los Estados Unidos, a Miami concretamente, a recibir atención médica, porque en Cuba, si se quedaba en Cuba, se moría. ¿Qué tú piensas? ¿Eso podría haber pasado?
Sí, bueno, mire, yo le digo a ustedes, a todos los que me escuchen, a usted Santiago, de que Xiomara Cruz Miranda, una mujer muy fuerte, alegre, bonita, entró o la llevaron a prisión por segunda vez el año este pasado. Fue sancionada un año y cuatro meses. Y bueno, a los cinco o seis meses ya Xiomara estaba muy mal, con unos granos que le salió en todo el cuerpo, hasta en la cabeza, que no se sabía nunca, los médicos dijeron realmente qué cosa era, y le ponían un tratamiento para curar esos granos que se les reventaban en todo el cuerpo, y de ahí estuvo ingresada en un hospital, allá en Ciego de Ávila, porque se la llevaron para Ciego de Ávila, de aquí de La Habana, la llevaron para Ciego de Ávila, ahí estuvo que, con una fiebre que no se le quitaba, y bueno, es cuando la trasladaron para acá, para el hospital Covadonga, donde todos los días tenían un diagnóstico diferente, donde ya en último tiempo dijeron de que lo que tenía ella era una tuberculosis, pero no obstante a eso seguía Xiomara mal, con escabiosis, con piojo, con de todo. Xiomara, bueno, y ya una mujer desnutrida completamente, y sí estamos seguros o casi seguros que ella le inocularon un virus donde fue muy maltratado y donde realmente le ha dejado una secuela que todavía, a pesar de que ya lleva casi 6 meses, va a ser el día 21, de presénteme en un hospital en el Jackson Primero Sur y ahora en el Jackson Norte, en Estados Unidos, Xiomara ha mejorado, pero no está bien. Y sí sabemos que ha sido una afectación, pero una afectación con daños severos para su vida, donde sí tenemos que darle gracias a Dios que, bueno, pudimos llevarla para Estados Unidos. Y bueno, ahí por el problema principal de que ella llegó con un pulmón colapsado y el otro muy afectado, ya lleva ya 4 meses, que hace 4 meses que no se le ha agudizado el problema de respiratorio y que se mantiene estable, y que en cualquier momento puede que le den el acta médica. Pero sí le digo que a Xiomara le inocularon virus, pero también fue inoculado la tuberculosis, fue inoculada, porque Xiomara estaba muy bien de salud, entró sana a la prisión por segunda vez, y allí la en menos de 4 meses Xiomara era otra, y como ella corre peligro todos los presos políticos que tenemos en prisión, y ahora mismo estamos hablando de dos damas de blanco que tenemos presa, precisamente en este mismo momento tenemos a Aymara Nieto Muñoz, que por segunda vez la han llevado presa por defender y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos y abogar por la libertad de los presos políticos, al igual que Marta Sánchez González Gómez. Marta Sánchez la tenemos aquí en la prisión de mujeres en Guatao, aquí en La Habana, y Aymara Nieto Muñoz la han trasladado desde el día 11 de marzo para la prisión de mujeres en Manatí, allá en Las Tunas, a más de 600 kilómetros, donde hasta este momento su familia no ha podido verla, porque empezó el problema del COVID, ya no hay transporte para llegar allá, pero además, cuando se la ha enviado en 2 ocasiones, alimentación y aseo, con 2 activistas de derechos humanos de la Unión Patriótica de Cuba, porque también ella es dama de blanco y pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, ha sido detenido estos activistas, y el Departamento de Seguridad del Estado le ha robado el alimento y el aseo que se le llevaba a Aymara. También quiero decir que Aymara hace 15 días, 2 semanas, que no tiene comunicación telefónica con su familia y está en celda de castigo, va a ser 2 meses. Aymara, como Marta, pueden pasar por lo mismo que está pasando ahora mismo Xiomara Cruz Miranda. El régimen cubano no le interesa, es uno menos que tiene, y le puede inocular cualquier virus a cualquier activista de derechos humanos que en este mismo momento esté preso. A largo plazo para poder desarrollar la enfermedad.
Antes de comenzar este programa, Santiago Álvarez, que hablaba con Clarita, habló con Clarita, la hija de Xiomara, y Santiago ha estado muy pendiente de la salud de Xiomara. Santiago, tú puedes hablar mejor que nadie sobre Xiomara.
Sí, y tengo entendido, y creo que ya cuando este programa salga al aire, ella esté fuera del hospital.
Bueno, y Berta, tú hablabas también de cómo crees tú, estás convencida de que le inocularon una enfermedad a Xiomara, pero tú tienes muchas experiencias, las damas de blanco tienen muchas experiencias. ¿Cómo ha sucedido con damas de blanco? Porque vimos lo que pasó con la líder de las damas de blanco, Poyán. Laura Poyán.
Sí, efectivamente, Laura Poyán entró con un problema respiratorio que no era grave al Hospital Calixto García el 7 de octubre de 2011, y el día 14 de octubre la llevaron rápidamente para una terapia intensiva, donde la doparon, donde la intubaron, y ahí el régimen cubano acabó en 7 días con la vida de Laura Poyán, que no estaba grave, no tenía nada de gravedad para que la tuviera en una terapia intensiva, y mucho menos porque nos entregaran cadáver. También le puedo decir de que, bueno, tenemos hasta mujeres, cuando han estado en unidades de policía detenidas, que han dado comida infectado en malas condiciones, y ha tenido vómitos y diarrea. No solo la dama de blanco está detenida en esa unidad de policía, sino todos los detenidos en ese momento. El régimen cubano no le importa sacrificar a varios seres humanos, sino quiere un objetivo, si quiere lograr un objetivo con una persona determinada. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Tenemos el ejemplo de Ariel Piola, el científico, que también en una huelga de hambre, y cuando vino a ver, salió ahora que tiene VIH y SIDA, y esto fue inoculado por el régimen cubano. Entonces, ellos son la mafia en persona. En ellos no se puede confiar. Y entonces, cuando está en manos de ellos, corre peligro, lo mismo por un pinchazo, lo mismo puede por una comida que te puedan dar contaminada o envenenada, y no le interesa que sean esta persona la que ellos tienen designada para contaminar, para infectarla, como pueden ser otros más, no le interesa. El problema es cumplir con el objetivo de dañar bien a una persona determinada, y no importa que sean otros los que también sufran también por este régimen malvado.
Berta, yo a ti te admiro muchísimo porque tú has dicho múltiples veces de que tu casa no es una cárcel, y hemos visto las imágenes constantemente de cuando te detienen, como tú te enfrentas a la policía valientemente, como gritas. El valor tuyo es tremendo y eso es apreciable. ¿Tú alguna vez has pensado que te han querido o que te quieren eliminar?
Déjeme decirle que ya van a ser 3 años. A mí, un agente del Departamento de Seguridad del Estado, que se hace llamar Reynier, él me dijo a mí, ten cuidado que tú no llegues a cumplir, en aquel momento, tú no llegues a cumplir 54 años. Dile, bueno, mijo, si lo cumplo bien y si no también, en un final, yo sé cómo son ustedes, y bueno, sí sé de que ellos pueden hacer cualquier cosa. Lo único que falta es que no he pasado, es que me lleven a prisión, que sea sancionada, o que ellos me liquiden, conforme liquidaron a Laura, o lo hacen de la forma que ellos entiendan. Todo está que tengan la orden. Cuando tengan la orden, lo van a hacer. Y entonces, bueno, el miedo tiene todo el mundo, pero realmente este es el riesgo que tenemos que correr si realmente queremos la libertad de nuestro pueblo. La libertad nadie se la regala. La libertad se conquista. ¿Y cómo se conquista? En la calle. Si ese día llega de que tengan la orden de liquidarme, pues bueno, nada. Ellos han dado muchos golpes, y en la golpiza ellos te pueden dar un golpe mortal. Ellos te han dado por la cabeza, nos han dado por las cabezas, nos han dejado caer al piso, y la cabeza de nosotros ha caído como un resorte sobre el pavimento. Nos han introducido los dedos dentro de la vista, de los ojos, y nos han dañado a veces la vista, nos han hecho derrames ocular. Pero bueno, yo sí digo que lo más importante es el miedo. Tenemos que controlarlo. El miedo está dentro de todo ser humano, pero tenemos que controlarlo. Y si realmente nos proponemos y queremos la libertad nadie te la regala. La libertad tiene que conquistarla, la libertad tiene que salir y arrancársela al verdugo.
Verdaderamente ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Y yo te quiero decir que lo que tú estás diciendo es mucha verdad. No se puede estar pensando en las consecuencias. Tienes que pensar en lo que necesitas, en lo que tienes que hacer, en lo que tu conciencia te manda. El que tiene miedo a morirse, se muere todos los días. El que no tiene miedo a morirse, se muere una sola vez.
Berta, basado precisamente en eso que usted ha dicho y que nosotros lo vemos todos los días, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible? Porque yo recuerdo que desde niño en Cuba, desde muy pequeño en Cuba, le enseñaban en cada hogar de Cuba, te decían, a las niñas no se le levanta las manos jamás. Eso era algo que teníamos desde que uno nacía en Cuba. Y había otra gran verdad desde que tú nacías. Te decían, a los niños no se les pregunta, hay que preguntarle a los adultos. Y cuando yo veo con la impunidad que son golpeadas ustedes, cuando veo ese silencio de los vecinos ante esos abusos, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado ese régimen a coartar eso que nos enseñaron desde que nacemos? Esa golpiza a ustedes, para mí ha sido lo más denigrante de esa dictadura. Mira que ha hecho cosas malas, pero pegarle a las mujeres, pegarles a ustedes en pleno rostro, simplemente por tener el valor de defender sus derechos, eso es lo más ignominioso que ha tenido esa tiranía. Y eso es lo que yo voy hasta el último día de mi vida, voy a tratar de condenarlo, luchar contra ello y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Porque pegarle a una mujer valiente como ustedes, que enfrentan un régimen de verdad, es para que el enemigo te respetara, no te maltratara. Y las cosas que no puedes decir, porque son irradiables. Las atrocidades que le han hecho a esas damas de blanco y a las no damas de blanco, en las cárceles, en las detenciones, que no son correctas ni siquiera decirla por la radio, por un problema de dignidad y honor.
Sí, bueno, eso sí es verdad, porque hemos sido víctimas de vejación moral. Déjeme decirle de que buscando dinero, porque nosotros, todo ser humano, señores, necesita tener dinero para comer y para moverse, todo ser humano. Y cuando saben que tienen una ayuda, en los días que se le da la ayuda a las mujeres para que puedan comer y puedan moverse, cuando la detienen y lo dejan en lugares inhóspitos, el régimen cubano las caza, las vigila. Es como una cacería de brujas. Y cuando salen las mujeres con su dinerito en la mano, hacen así las cosas y se las llevan a la unidad de policía y le hacen una requisa corporal, son víctimas de vejación moral, víctimas de vejación moral, que no hace falta hablar con detalles qué es lo que le hacen, porque de verdad que da pena y vergonzoso para buscarle el dinero y robarle el dinero que esas mujeres llevan para poder tener, para poder comer y para poder ver algo, para moverse cuando la vean en lugares inhóspitos cuando son liberadas. Y bueno, por esto pasamos, y realmente el régimen cubano lo primero que ha hecho es la pérdida de valores para ellos, pero también el pueblo de Cuba está perdiendo o ha perdido los valores, que es lo principal. Y una cosa que sí digo, que cuando logremos conquistar y tener la libertad y la democracia en el pueblo de Cuba, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es rescatar los valores del cubano.
Muy bien dicho. Y una de las primeras cosas que sacó la dictadura cuando tomó el poder es eliminar en los colegios las clases de moral y cívica.
Sí, así mismo es. Así es, y eso es muy importante, pero muy importante el rescate de valores.
Para ti como mujer, ¿cuán difícil es ser opositora y a la vez ser negra? Porque me imagino que constantemente te estén sacando eso en la cara. Lo hemos visto en múltiples casos.
Sí, mira, el régimen cubano habla de racismo. Y aquí los primeros racistas es la dictadura. Todo esto que ustedes pueden ver, que los principales dirigentes aquí de esta mal llamada revolución, todos son blancos y muy pocos negros. Tenemos el negro Lazo ahí, que es el único que está ahí de tarugo. Ahí que no somos racistas. Y cuando hablamos de racismo, quiero decirle de que el régimen cubano lo primero que hace es, cuando te detiene, te dice negra, o cuando traen las turbas para militar en negra, no te da pena, que te da, tienes que agradecerle la revolución, la educación y el hospital, la atención médica. Yo no tengo que agradecerle a nadie. Lo que estudié y hasta donde yo llegué es gracias a mis padres y a mi esfuerzo como estudiante. Cuando voy a un hospital es la obligación del régimen cubano, de los médicos, región. Cuando tú vas a comprar algo en cualquier lugar, coger un ómnibus, no tienes que agradecerle nada a la revolución. Y muchos de ellos, lo primero cuando llegas a una unidad policial, porque la negra es esta, porque negra, tienes que darle gracias a la revolución. Aquí no hay que darle gracias a nadie. Aquí lo que hay que maldecir a la revolución por el mal manejo, la mal dirección que hay dentro de nuestro país, y hay que maldecir a la revolución, por robarnos la libertad al pueblo de Cuba por más de 60 años.
Tú eres enfermera, Berta, ¿eh?
Yo soy técnico en microbiología y eso lo hice con la ayuda y el apoyo de mi madre, de mis hermanos. Yo estudié licenciatura en bioquímica, claro, no lo terminé, en quinto año lo dejé, pero también te lo tengo que agradecer a mi madre y a mis hermanos. Yo no tengo que agradecerle nada a ninguna revolución, porque si mi madre no me tiene, no me da para comer y no me da para que yo me pueda mover, me pudiera mover dentro de la ciudad para poder llegar a la escuela o para poder llegar a la universidad, si no me daba dinero para que yo comiera algo en la trayectoria de la universidad o de la escuela a mi casa, no me lo iba a dar nadie, no me lo iba a dar la revolución. Si no me compraba los libros, no me lo iba a dar la revolución. Así que, por lo tanto, nada tengo que agradecer a la revolución. Se lo agradezco a mi madre y a mis hermanos mayores que yo.
Bueno, ¿cómo se le puede agradecer nada? Vamos a decir, aunque no es verdad, que la medicina cubana es buena. Vamos a decir, aunque no es verdad, que la educación cubana es buena. Pero es que esa es la obligación de un gobierno. La obligación de un gobierno no es quitarle la libertad a sus ciudadanos para que puedan hablar. La obligación de un gobierno es tener elecciones libres, donde los hombres puedan, los hombres y mujeres puedan votar como se debe, no con lápiz para poder borrarlo, los represores. La obligación de un gobierno es darle suficiente espacio a sus ciudadanos para que puedan producir y puedan tener una vida digna y cómoda. Buscar la felicidad, buscar el acomodamiento, poder darle una vida mejor a sus hijos, hacer que cada generación viva mejor que la anterior. Desde que llegaron la revolución al poder, cada generación ha perdido la mitad de sus beneficios y cada día es peor, y va a ser así hasta que el pueblo cubano decida que ya es el momento.
Sí, correctamente, es verdad. Aquí no hay que agradecerle nada a la revolución. Sí, la educación y la medicina es obligación y deber de la revolución o del gobierno para el pueblo de Cuba. Así que, por lo tanto, yo no le tengo que agradecer a nada, si son bien racistas, y por lo tanto, pues nada. Tenemos que continuar con todas estas cosas que el régimen cubano, los obstáculos que nos pone el pueblo de Cuba, los activistas de derechos humanos, tenemos que continuar buscando, conquistando lo que realmente necesitamos, lo que nos ha robado el régimen de Cuba, la libertad del pueblo de Cuba.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros y esperamos repetir un programa similar en el futuro contigo, como lo has tenido hoy.
Bueno, Berta, ¿qué más decirte? No hay palabras que puedan admirar su esfuerzo, y en realidad usted, las damas blancas tienen pantalones. Que Dios los bendiga, porque vamos a necesitar que Dios le alumbre el camino en esta lucha. Y estamos contigo de corazón, de verdad, de sentimiento. Y son un orgullo. Y Cuba, como dice nuestro himno, Cuba premiará su heroísmo.
No, nada, muchas gracias para todos ustedes. Le doy las gracias por poder tenerme en cuenta para este programa. Y una vez más, queremos agradecerle a las damas de blanco la preocupación y ocupación a todos ustedes, y en especial a Santiago Álvarez. La preocupación y ocupación para todas nosotras. Y muchas gracias por todo.
Es un placer y una obligación de nosotros ayudarles a ustedes todo lo posible. Muy buenas tardes.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de